Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1927, nace Simón Alberto Consalvi, escritor, historiador, periodista y político venezolano. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Primera temporada de Ni enemigos ni extranjeros culmina en el Celar. Jefe de Estado se reúne con japonés Yamamoto para impulso del desarrollo arquitectónico. En el estado La Guaira, centros hospitalarios atienden a más de 1.600 pacientes. Expo China Venezuela 2025 impulsa capacidades del sector minero e industrial. Ascienden a 82 el número de fallecidos por inundaciones en Texas. Selección venezolana de softball femenino asegura boleto al Mundial.
Cultura.
Este domingo, en los espacios del Celar, la obra teatral Ni enemigos ni extranjeros bajó el telón. La pieza que denuncia el maltrato a nuestros hermanos venezolanos en El Salvador culminó su temporada tras 6 exitosas presentaciones. Luego de su estreno en el Teatro Nacional y posterior temporada en el Celar, la directora de la obra, Jerico Montilla, informó que este cierre es un por ahora, dejando abierta la posibilidad de futuras funciones.
Hola, aquí Jerico Montilla, directora del espectáculo Ni enemigos ni extranjeros, en la sala del Celar, aquí culminando la última función de la primera temporada de este espectáculo, que es una producción de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, y la Compañía Nacional de Teatro y la Fundación Circo Nacional de Venezuela. Vamos por más funciones, vamos a más funciones y vamos a tocar más corazones en toda la ciudad.
Por su parte, Hilda de Luca, pieza fundamental en la producción de esta impactante obra, expresó su profundo agradecimiento al público por el apoyo y la receptividad.
Hola, mi nombre es Hilda de Luca y bueno, acabamos de ver por ahora la última función de Ni enemigos ni extranjeros aquí en el Celar y bueno, súper conmovida y agradecida porque el público está haciendo presencia en un espectáculo que, como dice el lema, es más que un espectáculo. Esto no se puede llamar una obra, un espectáculo, esto es una realidad durísima que estamos viviendo, de la cual tenemos que ser conscientes. Es como, no es una obra, además de necesaria, yo pudiera decir que es una obra urgente. Es urgente que se vea en toda Venezuela, que se vean todos los espacios habidos y por haber posibles, porque no quiero hablar mucho, tienen que venir a verlo, porque no se trata de una simple narrativa, es algo que estamos viviendo, la humanidad está viviendo y hay que tomar conciencia. Y me siento muy agradecida de formar parte de las personas que llevaron adelante el empuje y la idea de que eso tenía que hacerse. Hay que tomar espacios, hay que hablar y hay que hacer saber la verdad de Venezuela.
Diferentes autores, escritores y artistas acudieron este domingo 6 de julio al espacio de Alba Ciudad y Canal Cultura Venezuela en la FIBEL 2025, que se realiza hasta el 13 de julio en la Galería de Arte Nacional y la Plaza de la Juventud en Caracas. Entre los entrevistados destacados, Pablo Moctezuma conversó sobre su nuevo libro Águila que retoma el vuelo que versa sobre las mentiras esparcidas en contra de los pueblos indígenas americanos por parte de los conquistadores.
Y se llama Cuauhtémoc Águila que retoma el vuelo. Cuauhtémoc fue el gran héroe de la resistencia allá en México, que en aquel entonces se llamaba el Anáhuac, en contra de la invasión española. Él fue, igual que aquí en Venezuela, Guaycaipuro, un joven. Los dos fueron electos a los 20 años como dirigentes de sus pueblos para resistir al invasor español. Cuauhtémoc, los españoles, que todo lo tergiversaron, en todo mintieron, su nombre lo tradujeron como Cuauhtémoc Águila que cae, pero en realidad su nombre es Cuauhtémoc Águila que desciende. ¿Y para qué desciende? Desciende para atacar, ¿a quién? Al invasor extranjero. Ahora yo a mi libro le pongo Cuauhtémoc Águila que retoma el vuelo, porque hoy por hoy los pueblos tenemos que combatir a un nuevo imperio, al imperio yanqui.
Asimismo, el poeta Luis Alberto Crespo conversó en torno a los homenajeados de la fiesta literaria y su trabajo.
Como por ejemplo este Benjamino Mosongi, un gran sabio de la lingüística de los pueblos originarios y por lo tanto uno de los personajes que ameritaban este homenaje. Y el otro es especialmente de un venezolano francés que le entregó su vida a estudiar las lenguas originarias que le dieron soberanía a nosotros, como se llama Marc de Sivrieux, vivió entre nosotros, murió con nosotros, si se puede decir, porque murió con Venezuela en lo que se llama la eternidad, y sobre todo su obra máxima, son varias, pero una de sus obras culminantes es haber recogido el Huatuna.
Somos cultura.
El presidente de la Biblioteca y Archivos Nacionales de Egipto, Osama Talat, ofreció un viaje por los destinos turísticos del país árabe, donde se encuentra una milenaria riqueza cultural que se fusiona con el arte islámico durante una ponencia realizada en la FILBEN 2025. En la presentación de Egipto, destinos para visitar diferentes culturas y experiencias únicas, inició su recorrido por el Cairo, que cuenta con una historia de 14 siglos y representa para la nación árabe un lugar estratégico para gobernar y gestionar. Cabe destacar que el Cairo cuenta con gran variedad de sitios para visitar y explorar, como la Ciudadela de Saladino, las Puertas de la Conquista Bab al-Futú y la Victoria Bab al-Nasr.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro se reunió este domingo 6 de julio en la Casona Cultural Aquiles Nazoa con el reconocido arquitecto japonés Riken Yamamoto, con el objetivo de intercambiar ideas y avanzar en la consolidación de ciudades humanas en todo el país en aras de impulsar el bienestar del poder popular. Vale destacar que dos proyectos diseñados por Yamamoto serán financiados y construidos por la corporación Juntos Todo es Posible para desarrollar la renovación urbanística en las parroquias populares de Petare y San Agustín en la ciudad de Caracas, lo cual fue previamente anunciado por el mandatario nacional. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, visitó en compañía de la delegación del Banco de Desarrollo de China, presente en la nación venezolana, la Expo Simón de Niño al Libertador, que se realiza en el Centro de Convenciones del Parque Simón Bolívar de La Carlota, en Miranda. Respecto a los integrantes de la institución financiera china, la vicepresidenta Rodríguez indicó que conocieron la vida, obra y legado de Simón Bolívar en este evento que combina educación, historia y tecnología de la mano de empresas chinas y talento venezolano. Hasta el próximo 24 de julio, el público general podrá disfrutar del evento. Asimismo, la exposición estará abierta inclusive durante los fines de semana para estudiantes e instituciones educativas.
Somos Noticia.
La Asamblea Nacional ratificó su compromiso con las niñas y niños que se encuentran separados de sus padres y madres por el secuestro que han realizado las autoridades del régimen que gobierna Estados Unidos. Este sábado 5 de julio, tras la plenaria especial por los 214 años de la independencia venezolana, los diputados y diputadas dedicaron la fecha gloriosa a las madres de estos menores venezolanos secuestrados en los Estados Unidos, de acuerdo a lo señalado por el presidente del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez, al cierre de la sesión solemne.
Regionales.
En el estado La Guaira, los centros hospitalarios de la entidad atendieron a más de 1.600 pacientes en jornada quirúrgica gratuita. Escuchemos.
Un gran número de patologías de baja complejidad, como son los quistes, los lipomas, los exceres y de nebus, las cicatrices hipertróficas, pero además estamos incluyendo a este plan nacional cirugías de otorrinolaringología a través de un equipo médico que nos están apoyando del Hospital Militar.
En esta octava jornada de Plan Quirúrgico Nacional participaron los Centros de Salud, Hospital Eudoro González de Carayaca, la Maternidad Macuto y el Periférico de Pariata. El gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, declaró emergencia amarilla en la entrada del puente de la autopista José Antonio Páez y un tramo de la avenida La Ribereña, las cuales sufrieron deslizamientos y socavamiento a causa de la fuerte corriente del río Santo Domingo a causa de las intensas lluvias de este viernes 4 de julio. El anuncio lo hizo el mandatario regional tras haber recorrido ambas arterias viales en compañía de jefes de organismos de seguridad, prevención y de infraestructura. Además, constató los daños que se produjeron en el pavimento y escuchó las inquietudes que al respecto formularon vecinos de los sectores aledaños a las dos carreteras. Son las 12 y 19 minutos.
Economía.
La Gran Expo China Venezuela, construyendo un futuro espléndido 2025, desarrollada en Caracas, fortalece las alianzas referentes al sector minero e industrial de nuestro país. La Corporación Venezolana de Guayana y sus empresas filiales participan activamente en esta actividad de intercambio cultural, social y comercial que celebra 51 años de relaciones diplomáticas entre Venezuela y China. Los representantes de las diversas empresas participantes en la exposición consideran excelentes las oportunidades de reforzar las alianzas bilaterales entre ambos países que benefician a las firmas nacionales de la producción del hierro y aluminio. Por su parte, el ingeniero de conductores de aluminio del Caroní, Víctor Duarte, señaló que esta iniciativa fortalece las estrategias dentro del motor minero. Bajo el liderazgo de su presidenta Dilma Rousseff, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS celebró este mes su 10º aniversario, consolidándose como una alternativa concreta al orden financiero mundial para desafiar la hegemonía del dólar. Rousseff destacó que el 24% de las operaciones del banco ya se realizan en monedas nacionales, con casi un tercio de la financiación del banco proveniente de esas divisas. La presidenta reafirmó que los países BRICS y el sur global tienen el derecho y la capacidad de trazar sus propios caminos de desarrollo e instó a la institución a consolidar su papel de liderazgo para un desarrollo equitativo, sostenible y autónomo. Son las 12 y 21 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba denunció que su canal institucional en la plataforma YouTube fue blanco de una vulneración por parte de actores malintencionados. Mediante una declaración oficial, la Cancillería señaló que este hecho constituye una forma de ciberdelito y se suma a los reiterados episodios de hostigamiento digital que las autoridades cubanas han expuesto en numerosas ocasiones. La nota enfatizó que cualquier material divulgado durante el tiempo en que la seguridad de dicha cuenta permaneció comprometida no refleja en absoluto la postura del gobierno cubano. Los precios de los alimentos se dispararon en el último año en Bolivia. Según el último informe de su Instituto Nacional de Estadística, subieron en 31,48%, el nivel más alto registrado en los últimos 15 años. El reporte muestra que la inflación acumulada en el primer semestre del año llegó al 15,53% y duplicó la previsión del gobierno para todo el año. Adicionalmente, solo en junio se registró una variación de precios del 5,21%, la más elevada en los últimos 40 años para ese mes. Son las 12 y 23 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El número de fallecidos en las inundaciones en el centro sur de Texas ascendió a 82, de acuerdo con las autoridades, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó una declaración de emergencia por catástrofe natural para tratar el suceso. De acuerdo con Trump, autoriza a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, a intervenir en el área para respaldar a las autoridades locales y estatales, tal como señaló la secretaria de Seguridad Nacional, Christine Noem, en una declaración. Las cifras más recientes fueron corroboradas por el alguacil del condado de Kerr, uno de los más impactados por el desastre y donde se han registrado 68 fallecidos. Son las 12 y 24 minutos. La madrugada de este lunes, el ejército de Israel llevó a cabo un brutal operativo en el cual soldados armados irrumpieron en la vivienda de Al-Lama para detener al director de la cadena informativa Al-Mayadeen. Según información suministrada por el medio árabe, durante el allanamiento ilegal de la residencia, destrozaron muebles y confiscaron los teléfonos móviles del periodista y su familia. El hecho representa un nuevo episodio de represión contra la libertad de prensa, ya que las fuerzas de ocupación israelíes mantienen secuestrado al director del medio.
Somos periodismo. Deportes.
La selección venezolana de softball femenino aseguró su boleto para la Copa del Mundo de la Disciplina de 2026, que se disputará en Oklahoma City, Estados Unidos, Lima, Perú y Praga, República Checa. La clasificación a la cita mundialista llegó tras una victoria de 2-1 sobre Brasil en la jornada final del Campeonato Panamericano, que se realizó en el Estadio José Gabriel Amin Mansur, Montería, Colombia, cuando las criollas abrieron el marcador en la parte baja de la tercera entrada. Son las 12 y 26 minutos. La segunda edición de la serie del Caribe Kids se inauguró el día de hoy en el Estadio Monumental Jorge Luis García Carneiro de Macuto, en el estado La Guaira, con la participación de equipos representativos de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y los invitados Curazao y Panamá. El torneo infantil categoría sub 12 años de edad se jugará bajo el formato de todos contra todos y los cuatro primeros seleccionados se clasificarán para disputar la ronda de semifinales, que enfrentará al primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Los dos mejores se enfrentarán en la ronda decisiva.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero cultural día, porque en la segunda parte nuestra periodista Angie Vélez estará conversando con el poeta Héctor Padrón sobre el 19º Festival Mundial de Poesía de Venezuela y con el economista Camilo Rivero, presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada IPA, desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2025 en la Galería de Arte Nacional. Ya volvemos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 27 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. En las meriendas, toma infusiones. Malojillo, moringa, toronjil, hierbabuena, corteza de pino y cáscaras secas de naranja, mandarina y cacao. Antivirales naturales, ajo, jengibre, limón y cebolla. Venezuela unida contra el coronavirus.
Agarra dato y empátate con lo alternativo.
Gobierno bolivariano.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad, mi hermano, fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad, mi hermano, fue Simón Bolívar!
Mi nombre es Vidal Colmenares. Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañarnos, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los de los pueblos, los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy fue un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
Filben 2025. Leer humaniza.
Hola, mi nombre es Pablo Moctezuma, soy de México. Estoy muy contento de haber sido invitado a la Filben y estoy presentando un libro que se llama Cuauhtémoc, Águila que retoma el vuelo. Cuauhtémoc es el héroe de la resistencia mexicana frente a la invasión española, como Guaycaipuro aquí en Venezuela, y casualmente los dos fueron nombrados dirigentes a los 20 años. Este libro es una reseña de esta gran gesta de resistencia contra el Imperio Español. Hoy nos toca luchar contra el Imperio Yanqui y el ejemplo de nuestros héroes nos impulsa a seguir adelante, a confiar en la victoria final de nuestros pueblos, de Venezuela, de México, para lograr ser plenamente soberanos, libres y democráticos.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Agenda Cultural.
El Museo Universitario Jacobo Borges en Caracas abrió sus puertas a la exposición Retratos y Autorretratos, una destacada muestra que reúne obras de 33 artistas contemporáneos. La exhibición, que estará disponible hasta el 29 de julio, promete ser un espacio enriquecedor para la apreciación del arte y la reflexión sobre la creatividad. La cita es en el Parque del Oeste, Alí Primera. La entrada es totalmente libre. No te lo pierdas.
Somos conciencia, somos cultura. Las 12 y 31 minutos.
Eso me ha pasado a mí.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con.
En este momento el noticiero Cultura al Día, nos encontramos acá en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional como parte de la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Esta servidora Angie Vélez les saluda con muchísimo cariño. Ya me encuentro en este momento con nuestro primer entrevistado del día de hoy, precisamente para conversar ahora sí sobre el festival, el 19 Festival Mundial de Poesía. Bienvenido, Héctor, a este espacio del Noticiero Cultura al Día.
Bueno, agradecido por la invitación, Angie, a Alba Ciudad, y bueno, muy contento de estar por primera vez en esta radio que siempre he escuchado.
¿Por primera vez?
Primera vez que estoy en esta radio, así es.
Bueno, bienvenido, Héctor Padrón, poeta, profesor universitario en el Centro de Estudios Históricos y en la UNIARTE. Cuéntanos un poquito cómo va a ser tu participación en esta 19ª Festival Mundial de Poesía.
Bueno, fíjate, este año, como tú lo has dicho, es el 19º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Se va a realizar en los espacios del Teatro Teresa Carreño, en la Sala José Félix Rivas y en la Librería del Sur, que está ubicada en el mismo teatro. También en los espacios de la Finca de Marín y el Teatro Alameda, eso está ubicado en San Agustín. Precisamente allí se va a desarrollar parte de las actividades académicas, además de las lecturas nocturnas, llamadas también galas, y las lecturas comunitarias, en comunidades, en liceos, en bibliotecas. Vamos a tener una serie de actividades académicas, entre ellos talleres de poetas provenientes de Colombia, de España, de Argentina, y pues en mi caso, que soy de la casa, voy a estar allí en el Teatro Alameda el jueves 16 a las 3 de la tarde, con un taller acerca de la poesía del Caribe, travesías interculturales y de colonialidad. Allí pues vamos a explorar juntos y juntas toda lo que es la oralidad del Caribe, toda esa musicalidad que se expresa a través del lenguaje y cómo pues allí hay claves, digamos, discursivas, pero también identitarias, que hacen y nutren la poesía de grandes poetas como Derek Walcott, Aimé Césaire, Nicolás Guillén, entre otros.
Excelente, estamos conversando en este momento con Héctor Padrón, comentándonos respecto a su participación en esta 19ª Festival Mundial de Poesía. Héctor, este festival tiene una particularidad y es que este año está homenajeando a Palestina. Coméntanos un poquito respecto a las actividades, si tienes alguna información, me imagino que sí, respecto a estas actividades que se están haciendo a favor de este país que ha estado asediado desde hace muchísimos años.
Sí, bueno, no es un secreto para nadie la persecución, el asedio y el genocidio, en definitiva, que en los últimos meses, de manera descarada, pues ya ni siquiera guardan las formas y para ocultar o para enmascarar toda esta matanza que han hecho en los últimos años. Ante eso se levanta pues la indignación de los poetas, la indignación y la sensibilidad del pueblo venezolano. Pues convocamos en esta ocasión el 19º festival e invitamos a una delegación importante de poetas palestinos que van a tener una participación importante. Y bueno, es cuestión de la poesía la paz, es cuestión de la poesía la dignidad del ser humano. Aun cuando la poesía esté partiendo desde la raíz del dolor, siempre suma a la vida y nunca a la muerte y nunca a la guerra. Cuando, digamos, trata o la llevan hasta esos campos, deja de ser poesía.
En este sentido, Héctor, ¿cuál es la importancia que tiene la poesía en estos momentos tan fuertes que están pasando nuestros hermanos palestinos?
Mira, nosotros debemos luchar por conformar un imaginario, por sensibilizar. No es un secreto para nadie que el sionismo, el imperialismo, a escala global tienen dominio de los medios de difusión masiva. Bueno, en este sentido la poesía intenta construir un espacio de sensibilidad, pues de permanencia, como es el lema del festival, un espacio de permanencia, porque la poesía, además de la conciencia sensible, de la razón, pues se busca fundar una casa en el corazón de los hombres y las mujeres. En ese sentido, pues nosotros queremos hacer notar esta realidad cruda que está viviendo el pueblo palestino.
Excelente, Héctor. Estamos conversando con Héctor Padrón respecto al 19º Festival Mundial de Poesía de Venezuela, que se va a inaugurar una vez termine este Feria Internacional del Libro de Venezuela el lunes, enseguida, ¿no?
Sí.
¿Es el lunes, no?
Sí, exactamente. Desde el 14 hasta el 20 de julio vamos a tener las actividades concernientes al Festival Mundial de Poesía.
Excelente. Además, este festival homenajea, ajá, a una escritora nuestra, que tenemos acá un libro.
Sí.
Coméntanos un poquito respecto a este libro que nos estás mostrando acá.
Quise traer esta antología que se ha preparado, como es costumbre de la organización del festival, organizar o construir una antología de los poetas homenajeados. Dije los poetas, género masculino, pero tenemos la particularidad, la gran oportunidad de homenajear en esta oportunidad a una mujer. A una mujer, desde hace tiempo no era una poeta la que nos traía su palabra, la palabra de todos, la palabra común. Y la editorial La Cirema ha preparado esta antología que Belén Ojeda ha llamado Mínima Caligrafía. Es un compendio, una reunión de sus poemas desde, pues, hace muchas décadas. Esta es una poeta que además es traductora, docente universitaria, tiene una larga trayectoria en los talleres de poesía. Y bueno, es un libro conformado por registros distintos desde el punto de vista discursivo. Belén hace poco me decía que inicia con poemas muy breves, a veces de una sola línea, de un solo verso, y termina incluso con cartas imaginarias a Dostoyevsky. Hay que recordar que ella se formó como música en Rusia, en la Federación de Rusia, y pues hay una predilección quizás por los poetas y las poetas de ese país. Entonces, pues yo quise traerlo para promover el libro, para promover a nuestra gran poeta, a nuestra queridísima poeta, que además aquí, si me permiten,
claro,
divulgar una incidencia. Sí. Belén tiene parte de su poética, es escribir en los tickets que dan los puntos de venta. Los utiliza para escribir y a veces está y escucha alguna conversación o algún dicho en la calle y aprovecha. Y eso es, para mí, el poeta como escucha de la vida cotidiana y que encuentra en esos breves destellos la trascendencia de la vida del ser humano en su estado puro.
Excelente, estamos conversando con Héctor Padrón, poeta que nos está comentando sobre su participación y, por supuesto, sobre la poeta homenajeada de este 19º Festival Mundial de Poesía, que, como bien indicamos, una vez termine esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, el 14 inmediatamente inicia este festival. Retomando nuevamente al tema de tu participación en el festival, Héctor, ¿cómo convertir la poesía en una herramienta para que a quienes tú vas a dictar este taller, pues la tomen como una herramienta de liberación, pudiera ser?
Bueno, como lo decíamos hace un momento, es tratar de llegar a ese espacio sensible, a la bondad posible en los corazones de los hombres y las mujeres. En este sentido, pretendemos primero un autorreconocimiento como seres pertenecientes a una región cultural, una región diversa, una región rica como es el Caribe, que a veces se nos hace incluso inabarcable desde el punto de vista cultural, de los estudios culturales, justamente por la diversidad de sujetos históricos, o más bien por la diversidad de su sujeto histórico y por la diversidad de sus voces. Ahí está, pues, el esclavizado africano que fue traído para acá y que echó raíces acá y que hizo de este mar su propia vida, pero también están los originarios de estas tierras, de las de Ayala, los indígenas y el mismo componente europeo. Eso dota a la región de una diversidad inmensa. bueno, ese autorreconocimiento como pertenecientes a esa región cultural, pues también nos dice de una historia y de una preterización. Eso es, quizás ubicarnos en un espacio de resistencia cultural ante el avasallamiento que impera en estos días.
Excelente. ¿Sabes qué? En este festival, además de a la poeta homenajeada, hay otro poeta que está siendo homenajeado. Es el maestro Juan Calzadilla, que bueno, nos partió físicamente hace poco.
Sí, Juan Calzadilla, y aquí quiero detenerme porque Juan Calzadilla da nombre a nuestra Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, que hace vida en los liceos de Venezuela. Estos muchachos, estas muchachas que están descubriendo la poesía también van a tener una participación importante en el Festival Internacional de Poesía. Juan Calzadilla es un hito en la cultura de Venezuela, sobre todo en el siglo XX, pues no solamente se desempeñó como poeta, sino también como artista plástico, como crítico de arte, como crítico literario, y además pues tiene influencia en varias generaciones. Lamentablemente partió hace un par de semanas, y bueno, los poetas siguen viviendo, sí, en su obra, pero quisimos hacer este énfasis en su nombre, en su palabra, y pues seguir ahondando en lo que él quisiera fuera la poesía venezolana.
Ya para cerrar, Héctor, por favor, reitera las coordenadas de tu participación en este 19º Festival Mundial de Poesía.
Bueno, el taller que voy a dictar se llama Poesía del Caribe, Travesías Interculturales y Decolonialidad. Eso va a ser el jueves 16 a las 3 de la tarde en el Teatro Alameda de San Agustín. Es uno solamente de los
varios talleres
que vamos a estar dictando.
Así es, muchísimas gracias. Entonces, después de esta grata conversa con Héctor Padrón, poeta y pues profesor universitario en el Centro de Estudios Históricos y en la UNEARTE, vamos a irnos a refrescar este espacio. En el regreso retomamos con más entrevistas en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2025.
¡Vengo!
conoce más de Egipto. Escucha Alba Ciudad, 96.3 FM. Visita Filben 2025. Leer humaniza.
De la Galería de Arte Nacional junto a nuestros hermanos del canal Cultura Venezuela, transmitiendo para ustedes desde esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2025. Como indiqué antes de irnos a refrescar el espacio, vamos a conversar con dos personas que están participando acá en esta feria. Tenemos a mi lado izquierdo a Daniel Enrique Herrera Malaver, presentación, que nos va a hablar sobre la presentación del libro La Ciudad como Escenario. Y también tenemos acá de este lado derecho al economista Camilo Rivero, presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, ente adscrito al Ministerio de Planificación. Bienvenidos ambos a este espacio del Noticiero Cultural Día, desde acá, desde la Galería de Arte Nacional. Empezamos por acá. Señor Camilo Rivero, presidente, coméntenos un poquito respecto a la participación del instituto en esta feria.
Sí, bueno, el Ministerio del Poder Popular de Planificación está participando en la feria, un stand que está en el ala, que está en la Plaza de la Juventud.
Mire para allá, exacto.
Y allí estamos ofreciendo un gran catálogo de publicaciones en materia estadística, en materia geográfica, por supuesto en materia de planificación popular, que es el gran énfasis que quiere resaltar el Ministerio, con todo lo que tiene que ver con los despliegues territoriales para que desde las comunidades se elaboren la cartografía social, la historia local, el mapa de soluciones, la agenda concreta de acción. Toda una serie de temas, por supuesto el Plan de la Patria, recientemente aprobado en la Asamblea Nacional, y los planes sectoriales que se derivan de ese Plan de la Nación, de manera que hay toda una gama bastante extensa de documentación relativa a la planificación popular en Venezuela, que es lo que queremos desarrollar en esta nueva etapa de la Revolución Bolivariana.
Muchísimas gracias, Camilo Rivero. Ahora vamos a conocer un poquito de Daniel Enrique Herrera Malaver sobre la presentación del libro de Ciudad como Escenario, y también es un texto bastante amplio. Coméntanos un poquito qué va a presenciar el público en esta presentación, Daniel.
Bueno, el libro es un libro de ensayo. Es un ensayo sobre Vito Modesto Franklin, Duque de Rocanegra, que es un personaje de la Caracas de los años 20. Entonces las personas van a poder tener acceso, conocer un poco más sobre la Caracas de los años 20, sobre esta figura que se creía príncipe, y cómo los humoristas de fantoches, entre ellos Leoncio Martínez, contribuyeron a la construcción de este personaje que recorrió la Caracas de los años 20.
Perfecto. Después que hagas la presentación del libro, ¿van a tener la facilidad de ubicarlo en algún stand específico de la feria?
Sí, desde ya se encuentra en las librerías del sur.
Ok.
Y pueden pasar buscándolo. Bueno, es un libro que fue gracias a haber sido ganador del premio de ensayos, la Bienal César Rengifo.
Perfecto, bueno, nada, estamos conversando en este momento con Daniel Enrique Herrera Malaver de la presentación del libro La Ciudad como Escenario, y también con el economista Camilo Rivero, presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, ente adscrito al Ministerio de Planificación. Camilo, coméntanos un poquito, además de el stand que tienen ustedes ubicados acá en este momento en la Feria Internacional del Libro, quienes nos están viendo y escuchando a través del canal Cultura Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM, ¿cómo pudiesen orientarse de repente a alguna comunidad que esté interesada en hacer algo en específico?
Sí, precisamente uno de los temas que nosotros hemos estado desarrollando con, con mucho énfasis es el tema de la sistematización de las experiencias de planificación en las distintas comunidades en Caracas y en el resto del país, que por supuesto se han venido publicando en la medida que han venido ocurriendo. Estamos actualmente en despliegue nacional en La Guaira, en Miranda, en Caracas y también en otros, en Aragua, en Valencia, en Carabobo, y todas esas experiencias donde el mismo pueblo ha venido asumiendo lo que nosotros hemos dado en llamar el pueblo planificador, el pueblo asumiendo directamente el proceso de planificación, y nosotros simplemente acompañamos ese proceso, lo sistematizamos junto con las comunidades. Hay un proceso de interacción permanente, y finalmente eso puede traducirse en una publicación que es la que van a ver en el stand del ministerio, en Sarría, en Coche, en Linares Alcántara, en La Guaira, en Catialamar. Bueno, se pierde de vista la cantidad de publicaciones que hemos venido desarrollando con este proceso con nuestro pueblo, con nuestras comunidades.
Excelente. Camilo, por favor, indícanos a quienes nos están viendo y escuchando. Estamos en la feria. ¿Cómo hacemos para ubicar el stand de forma más sencilla?
Bueno, el stand está en la ala, en el ala que da a la Plaza de la Juventud.
Ok. Perfecto.
O sea, que no está en esta parte de la...
Ustedes mandanos, me imagino que ustedes tienen ahí una identificación.
Está identificado. Ministerio del Poder Popular de Planificación. Ahí están el mapa de Venezuela ya con el Esequibo formando parte del Estado venezolano. Está también una identificación con el plan de la paz de las siete grandes transformaciones, de manera que está muy fácil acceso y muy fácil identificación.
Excelente. Ya para ir cerrando, Camilo, por favor, extender la invitación a los que nos están viendo y escuchando a ubicarnos especialmente en esta Feria Internacional del Libro, y además, una vez que culmine esta feria, de repente, ¿dónde pueden ubicarlos como para alguna orientación que necesiten?
Así es, bueno, la Feria del Libro siempre es una fiesta del pueblo venezolano para fortalecer lo que es la lectura y lo que es el conocimiento, y sobre todo en esta etapa de la Revolución Bolivariana es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo en las distintas temáticas. Egipto está de país invitado, que es un país fascinante en lo personal. Siento una gran atracción por ese país, por su cultura milenaria. Pero bueno, también están todo lo que ofrece Venezuela para nosotros mismos, y todos los stands internacionales que también tienen mucho que ofrecer para el fortalecimiento de nuestro pueblo, de nuestra cultura y de nuestro saber como pueblo.
Excelente. Daniel, retomamos contigo. Para quienes nos están viendo y escuchando en este momento, específicamente, ¿en qué sala se va a estar realizando la presentación del libro?
Se va a estar realizando en la Esteban Emilio Mozongi, que queda en la entrada, en la primera entrada de la Galería de Arte Nacional,
¿Esto va a ser? ¿A qué hora?
Ahora mismo.
Ahorita
en
ya.
Momento.
Esto es momento de publicidad. ¿Ustedes han tomado ya café en el Café Encuentro? Arte Café.
Sí, sí.
¿Qué claro tal les sí. parece ese espacio allí?
No, no he visitado.
Todavía no, está perdiendo el tiempo. No. ¿Sabes que ellos también tienen un homenaje al maestro Juan Calzadilla? Y a través de ese código QR que ustedes están viendo allí, pueden escanearlo y pueden ver el homenaje que el Encuentro Arte Café está haciendo.
Gran venezolano.
Sí, señor.
Gran venezolano.
Así que bueno, si tienen la oportunidad, si no han visitado, usted que no lo ha ido a visitar todavía, ya es no el momento para. Así es. Bueno, y desde estos espacios de la Galería de Arte Nacional, donde estuvimos conversando con Héctor Padrón, en su primer momento, poeta, profesor universitario en el Centro de Estudios Históricos y en la UNIARTE, también con Daniel Enrique Herrera Malaver, que ahorita mismo va a realizar la presentación del libro La Ciudad como Escenario, y también con el economista Camilo Rivero, presidente del Instituto Venezolano de Planificación, Aplicación, ente adscrito al Ministerio de Planificación. Hemos llegado al final de esta emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, que llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, quien produjo y condujo este programa desde los espacios de la Torre, nuestra compañera Oriana Chirinos, desde este lado de la Galería de Arte Nacional, esta servidora Angie Vélez. En los controles nos acompañó nuestra querida Relu Cardoso. En la Torre, acá en los espacios de la Galería de Arte Nacional, se encuentran nuestros compañeros Alexander Rodríguez, Luigi Novachi, nuestros compañeros del Canal Cultura Venezuela, Ezequiel Burguillos, Ciore Cubas, y no está la otra chica, pero bueno, un saludo para ellos también. Desde estos espacios retomamos entonces dentro de poco. Sigan en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y el Canal Cultura Venezuela.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.